Decíamos hace un ratito nada más que con gran alegría iniciamos un nuevo ciclo en Radio María Argentina en este Hoy Puede Ser. No permanecer caído, ¿no? Se nos ocurrió este título porque queremos presentarles a ustedes a un grupo de gente, un grupo de acompañamiento en realidad, que se llama Espartanos, ¿no? Espartanos es una fundación que acompaña a personas privadas de la libertad a través del deporte, específicamente del rugby, también de la educación, el trabajo y la espiritualidad. Y lo que se busca es bajar la tasa de reincidencia delictiva, promoviendo que la integración, la socialización a través del deporte y también la espiritualidad. Decimos que María tiene mucho que ver en esto. Estamos aquí con el director, el presidente de Espartanos, Damián Donelli, a quien ya le damos la bienvenida. Damián, ¿cómo andamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, che,
muchas
gracias. Gracias por la generosidad de decir que sí, por aceptar esta propuesta, por ir armándola despacito en este nuevo ciclo que queremos iniciar con esta figura, ¿no? De no permanecer en el suelo, no permanecer caído sobre la base, decíamos, de una frase de Francisco, del Papa Francisco, que en el arte de ascender lo importante no es caer, sino no permanecer caído. Así que por aquí vamos y agradecemos tu presencia hoy, Damián.
Bueno, muchas gracias y al contrario, nosotros agradecidos de que hayan puesto su mirada en nosotros y nos hayan invitado a participar de una radio tan importante como Radio María,
¿no? Bueno, gracias, Damián. Contale a la gente, ¿no? Hablamos de Espartanos, cómo ha surgido, cuál fue la idea del nombre, por qué. Contale un poco esta historia que viene también de una historia de querer hacer algo, ¿no?
Exactamente. Esto lo inició todo Eduardo Coco Oderigo, que es un abogado penalista. Nos conocíamos con Eduardo desde hace un tiempo. Y él, como abogado penalista, trabajó en tribunales mucho tiempo y un amigo de él quería conocer la cárcel. Él, siendo abogado penalista, no las conocía. Se ocupaba de sentencias, de poner gente o privar gente de su libertad como parte de su trabajo, Claro. Pero nunca había visitado una cárcel. Y este amigo le insistía y al final, bueno, accedió a ir. Y cuando fue, le pareció espantoso lo que vio. Y se conmovió y dijo, bueno, acá tengo que hacer algo. Y el rugby a él le había dado mucho durante toda su vida. Muchos valores, amigos, oportunidades, relaciones, fundamentalmente de valores, ¿no? Alegrías. Y dijo, bueno, una de las cosas que sé hacer es jugar al rugby, entonces voy a tratar de enseñarles a jugar al rugby a los que están privados de su libertad. Bueno, fueron todos obstáculos, ahora que lo conozco más a Coco, para que Coco haga algo, le tenés que decir que no lo puede hacer. basta decirle que no puede hacer algo para que ponga toda su energía y no haya obstáculo que le haga frente. Entonces escribió una nota, le dijeron, no, acá tenés que escribir una nota. Bueno, escribió una nota ahí, puño y letra, enfrente del director y se la dio. Empezó.
Sin esperar.
Entonces, a la semana volvió a ir. La persona que había ido con él le dijo que no tenía ningún interés en seguir yendo. Entonces quedó él solo, después fue con otro amigo, y bueno, se empezó a armar de una forma muy curiosa todo, ¿no?
¿En qué penal era?
Esto es la unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, sí, que queda en el Camino del Buen Aire,
sí,
yendo desde Bancalari hacia Castelar o Bellavista o esa zona.
Sí.
Sobre mano derecha hay tres unidades penitenciarias, la 46, la 47 y la 48. Esta es en la 48, es una cárcel de máxima seguridad. Y lo curioso es que cuando Coco Oderigo quiso empezar a la práctica del deporte, le dijeron, bueno, ¿a quién querés que traiga? Claro. Le preguntaron los del servicio penitenciario, el primer entrenamiento supuestamente. Previo, antes, desalentarlo porque era un deporte supuestamente violento, que era como echar nafta al fuego dentro de un penal, que la gente ahí adentro era tremendamente violenta, que si le enseñaban un deporte violento iba a ser más violencia, y bueno, porque la percepción de la gente es esa, digamos, ¿no? De este deporte, que tiene una enorme cantidad de virtudes y de valores que se transmiten a través del juego de este deporte, que bueno, en general son desconocidos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? El respeto a la autoridad es una clave del deporte, al referí siempre se le obedece, siempre se lo respeta, si bien es un deporte de contacto y fuerte y de roce, cuando termina el partido los dos equipos se van a tomar algo juntos, uh-huh. como señal de la batalla que acaban de disputar, y eso es muy común en todos los partidos de rugby. Y bueno, todo el valor de compañerismo, es un juego en el cual se juega muy, muy en equipo, y cualquier persona que dentro del equipo no ponga lo máximo que tiene, perjudica a todo el equipo.
El resto, ¿no? Cuando le dijeron, te voy a traer, ¿a quién te traigo? ¿Qué pasó ahí?
No, él dijo, bueno, explícame cómo están organizados los pabellones. Bueno, están los más tranquilos, que son los evangelistas, que están en el pabellón 1, en el pabellón 2 están los estudiantes, en el pabellón, y así va creciendo la complejidad de cada pabellón. Y en el pabellón 12, bueno, un apuñalado por día, un internado por semana, queman los colchones, Y entonces dijo, bueno, empecemos con el pabellón 1.
Claro.
Entonces fue al pabellón 1 y trajo un solo evangelista. Uh-huh. Le trajo el de servicio penitenciario como diciendo, mira, esto no va a interesar acá. No es un deporte. El fútbol sí, pero el rugby no. Pero mientras iban a buscar ese evangelista, había dos o tres muchachos pateando una pelota pinchada en lo que se supone que es una cancha, que era un terreno espantosamente descuidado.
De tosca.
¿No? Tosca, no. Piedra, todo, vidrio, todo. Y estos tres internos le preguntaron, bueno, ¿qué hace flaco acá, qué sé yo? Y no, vamos a jugar rugby. Ah, ¿y eso qué es? No, pelota ovalada. Ah, ¿podemos llamar a otros? Entonces vinieron 12. 12 personas del pabellón 12, del más violento de todos. Y el evangelista vino de la mano del agente del servicio penitenciario. Los que más se odiaban dentro de la cárcel eran los del pabellón 12 con los evangelistas. Sí, porque eran los más buenos con los más violentos. Y con lo cual había una sola persona más asustada que Coco, que claro, era el evangelista.
Claro.
El servicio penitenciario cerró con llave la cancha y le dijo, bueno, vuelvo dentro de una hora.
A ver cómo están, después lo vemos.
Sí, a ver qué queda.
A ver qué queda.
Así que bueno, así fue como empezó.
Wow.
Con la gente más violenta de una cárcel de máxima seguridad. Ese día terminaron muy amigos los 12 del pabellón 12 con el evangelista. Mm. Porque el rugby tiene eso, ¿no? Mm. Despierta la amistad entre las personas.
Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quema la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más, casi me rendí. fantasma de un cuerpo cansado. Porque yo, porque hoy, porque esto. Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierto en un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba.
Gracias, Ramiro, por la música. No permanecer caído, nuestro nuevo ciclo junto a la Fundación Espartanos, un grupo de acompañamiento de personas privadas de su libertad a través del deporte, de la educación, del trabajo, de la espiritualidad, ¿no? Damián Donnelly, presidente de Espartanos, me decías de la espiritualidad, algo que propiamente vos has iniciado. Contarle a la gente de qué manera, siguiendo la historia, ¿no? En este pabellón de máxima seguridad se prendieron al partido. Se hicieron amigos, los que no eran amigos, ¿y cómo siguió la historia?
Bueno, mi historia voy a contar ahora, porque yo vengo después. Unos años más tarde, una mañana me suena el teléfono, un accidente de una hija mía en moto, dramático. Perdón, mi hija iba en un auto, pero una chica de su misma edad volvía de trabajar en moto a las 6 de la mañana. Mi hija iba a estudiar. Y en ese accidente chocan de frente, la chica prácticamente casi muere. Hoy está muy bien, tiene un hijo y recuperó toda su vida, pero en ese momento parecía un accidente letal. Y después de varias operaciones sobrevivió y tiene una vida perfectamente normal hoy. En medio de todo eso, de ese accidente, de esa escena del choque, aparece Coco Derigo llevando a sus hijos al colegio y yo estoy al lado de... Y como nos conocíamos, bajó la ventanilla, me dijo: Damián, no puedo creer, este accidente es tuyo, no, es mi hija, Lucía. Bueno, entonces dejo a los chicos en el colegio, te vengo a buscar. Y así fue como él empezó a llevar una causa penal que tenía mi hija por lesiones graves. Claro. Y nos juntábamos algunas mañanas en el colegio, y un día le digo: mira, aquí voy a tomar un café porque estoy preocupado por un tema de la causa de mi hija. Y me dice: bueno, seguime. Entonces lo sigo. Y me lleva a la cárcel.
¿Así nomás?
Sí.
¿Vos no sabías dónde ibas?
No, yo iba a tomar un café.
Claro.
Me dice, bajo, veo, nunca había ido a una cárcel en mi vida. Ajá. Y me dice, hace 4 años que enseño a jugar al rugby a chicos acá internos privados de su libertad. Y les dije que hoy iba a traer un motivador profesional. Y me falló. Así que anda pensando qué les vas a decir. Me dio una palmadita en la espalda y me tiró al medio en esta cancha llena de piedras, que era supuestamente la cancha de rugby.
¿Y vos contacto con el rugby y todo eso tenías?
Sí, yo había jugado al rugby hasta los 18 años en el colegio y en Alumni. Y bueno, me paró ahí enfrente, entonces me presenté. Yo estaba vestido para ir a trabajar. Coco por lo menos estaba con pantalón corto. Yo con un pantalón blanco y camisita celeste y sí, zapatitos. Y bueno, me presentan cachete, diente, pupi, corriente, el otro, Simpson, liebre, todos los muchachos. La verdad que fue muy fuerte ese abrazo que me dieron. Un abrazo mucho, te decía mucho, ¿no? O sea, no me abrazaban a mí, ¿no? Abrazaban la libertad que no tenían, ¿no? Yo las personas que vienen de afuera traen la libertad sin darse cuenta dentro de una cárcel, ¿no? Es donde ellos no pueden estar. Y bueno, me tuve que inspirar rápidamente en de qué hablo. Y por suerte, bueno, salieron las palabras adecuadas, ¿no? Hicimos un paralelismo entre los uruguayos que cayeron en la cordillera y esa cárcel donde estaban ellos, una cárcel fría además, inmerecida además, y lo que ellos estaban, y esa cordillera que tenían ellos, que eran esos muros del cual un día iban a salir. Y bueno, de ahí quedé enganchado, fue muy fuerte el contacto ese. Le pedí a Coco volver y bueno, volví una vez, dos veces, y de repente tuvimos la idea de hacer una especie de retiro espiritual, y bueno, yo di una charla ese día en el pabellón 8, que era el pabellón de rugby que se había formado con los jugadores de rugby. Y bueno, conté mi vivencia sobre lo que significó el rosario, el rezo del rosario en mi familia y en mi vida.
Y ¿qué contaste? Contanos un poquito.
Bueno, yo provengo de una familia numerosa, somos 13 hermanos, yo soy el noveno, descendientes de irlandeses, y bueno, en mi casa, tanto mi madre como mi padre, ambos descendientes de irlandeses, tenían la práctica de rezar el rosario a la noche, en familia. Y bueno, nosotros rezábamos el rosario alrededor de la cama de mis padres, en inglés, ni sabíamos lo que decíamos. Y yo me daba cuenta ahí que mi casa era prácticamente un pabellón, ¿no? Porque 13 personas lidiando por recursos escasos, espacios y jerarquías y todo. Pero a la noche, cuando se rezaba el rosario, bajaba una paz sobre la familia y sobre la casa que era claramente, por lo menos yo lo percibí así, era de otro orden, ¿no? Y decía, la verdad que esto tiene sentido, ¿no? Esta familia, mis padres son unos genios, ¿no? Yo decía, la verdad que es increíble lo que hacen. Y bueno, después yo continué con esa práctica en mi familia que formé, no tan numerosa. Y bueno, en los momentos difíciles de mi vida, esas oraciones siempre estuvieron presentes, ¿no? Y ese mismo efecto que se lograba, que se obtenía en mi casa materna o paterna cuando rezábamos el rosario, también lo percibía en mi casa. Entonces le dije, bueno, hagamos esto también acá, a ver qué pasa. Empezamos a rezar el rosario. Y entonces, por supuesto, llevé medialunas la primera vez para rezar el primer rosario. Y a las medialunas vinieron los 40 internos que estaban en ese pabellón. Terminaron las medialunas y quedaron dos o tres educados rezando el rosario, como diciendo, viste, qué aburrido es esto. Pero bueno, al viernes siguiente volvimos a ir, ya después no se quedaron tres sino cinco, después de cinco se quedan siete, se empezaron a armar conversaciones interesantes, ¿no? Era un rosario conversado, entre misterio y misterio hacíamos peticiones y hablábamos de cada misterio, ¿no? Y como los viernes tocan los misterios dolorosos, bueno, Jesús murió en la cruz, y el primer canonizado en vida por Jesús.
Ladrón.
Exacto, fue un condenado a muerte, ¿no? Y Jesús mismo fue condenado a muerte, a la pena capital, sin haber hecho nada malo. Entonces, se empezaba a despertar lo que la Virgen hace, ¿no? O sea, empezaba a bajar
el Evangelio encarnado.
Sí, Y empezaba a bajar una gracia especial en ese pabellón. Cuando nosotros hicimos el rosario, me acuerdo que hicimos una cadena de oración que le organizó un amigo que se llama Martín Lanfranco. Y enseguida se prendieron gente del interior. O sea, todo se organizó en 2 o 3 días y llegó una cartulina con oraciones de distintos clubes de rugby, de gente del interior, de Mendoza, de Rosario, de Córdoba. Y ellos se impresionaron mucho de que haya una cadena de oración en una cartulina escrita. Y entonces lo que hicimos nosotros fue, bueno, ahora vamos a hacer nosotros lo mismo. Ya que les impactó tanto, vamos a escribir cartulinas de que estamos rezando en la cárcel por un retiro espiritual que se esté haciendo en entretiempo o en alguna actividad. Eso hacía que en esos retiros espirituales se sorprendieran de que haya presos rezando por ellos.
Wow, fuertísimo.
Claro. Fuertísimo. Entonces querían venir a agradecer. Entonces venían a agradecer y se multiplicaba la cantidad de gente.
De los viernes.
De los viernes. Entonces, bueno, ahora el 25 de mayo, que fue el primer rosario, vamos a cumplir 7 años ininterrumpidamente todos los viernes rezando el rosario en la cárcel. Y no solamente en el pabellón 8, donde se sigue rezando, sino que ahora se reza también en el pabellón 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11 y en el 12.
Wow.
O sea, hay 6 pabellones, aproximadamente hay 60 presos por pabellón, deberían haber 30, pero está superpoblada. Con lo cual hay entre 300 y 500 internos rezándole a la Virgen durante 2 o 3 horas. Y hay como 100 personas que van de la calle a entre 100 y 150 que van a distribuirse en los distintos pabellones a rezar el rosario con los internos, ¿no?
Yo te decía que me conmovió muchísimo en esta visita, que quizás no todos lo saben, ¿no? Esta visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que fue a visitar este penal, ¿no? Y vos decías, empezó a circular un video, ¿no? De personas que sí, se notaba que estaban en la cárcel, que sacaban sus manos por la puerta de máxima seguridad, de una ventanita muy chiquitita, sus manos con un pañuelo, con el pañuelo blanco tocando a la Virgen, como no me atrevo a tocarte, madre, ¿no? Y yo decía, ¿de dónde es esto? Y después me enteré que era justamente, ¿no? Dentro de este penal, dentro de la iniciativa que vos habías dado, Damián, que se formó esto y la imagen llega ahí, ¿no? ¿Qué te sucedió a vos cuando aparece la Virgen ahí? Porque, digamos, acá estoy, me estaban llamando, acá estoy. Parece que la Virgen estaba diciendo eso. Hay una imagen en Facebook que es de ese momento, donde los chicos están llevando a la Virgen de Fátima. Pispenla por ahí en el Facebook de la radio, pueden hacer sus comentarios. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Tan fuerte, ¿no?
Sí, en realidad nosotros decimos que esta obra no la hicimos nosotros, no la podríamos hacer nosotros. Esta obra claramente la hace la Virgen y de hecho la gente de la misión Fátima permitió que la imagen venga justamente un día viernes, ¿no? Que viernes es el día que rezamos el rosario con ellos. Y fíjate cómo se acomodan las cosas, ¿no? Yo recién conté cómo a partir de un accidente espantoso que tuvo mi hija, terminamos rezando el rosario en la cárcel. Bueno, a partir de un acto de muchísima violencia que hubo entre 2 pabellones, el pabellón 10 y el pabellón 11, engomaron al pabellón 10, que engomar significa que se cierran las puertas y quedan encerrados en las celdas durante una semana o 10 días, depende la gravedad del caso.
¿Es como un castigo?
Sí, como un castigo. Y no nos dejaron, cuando vino la Virgen de Fátima, a visitar el penal. Pasamos por el pabellón 7, el 8, el 9, el 10 estaba cerrado porque estaba castigado, el 11, el 12... Y finalmente les pedimos por favor a la gente del servicio que haga una excepción y que íbamos a caminar, íbamos a rezar pasando solamente por el centro. Por el pasillo. Y bueno, se dio esa imagen, ¿no? Porque si están castigados no podemos entrar ni nunca están castigados en realidad. Siempre están abiertas las celdas y se reza en el patio, digamos, se reza en las celdas. Pero se dio eso, que circuló por muchos lugares y que sí, realmente fue impresionante. Aparte, nosotros con la imagen de la Virgen de Fátima rezábamos un misterio en cada en cada pabellón. Ahí rezamos los cinco misterios y la Virgen iba de una punta a la otra y de los internos que estaban metidos en celdas que son para dos personas, había de a cinco, de a seis, sacaban esos servilletas blancas para acariciar la Virgen, o sacaban el rosario por unas ventanillas, se veían salir unos brazos todos tatuados, pero con gran devoción le rezaban a la Virgen. Sí, fue una imagen muy, muy emocionante. Nosotros decimos que somos testigos de esto nada más, porque tenemos palco preferencial en una obra que no es nuestra, ¿no? Y es como que, no sé, la Virgen es como que enciende un fósforo donde más oscuridad hay y donde más brilla, digamos, ¿no? Porque hay una frase del Papa Francisco que dice que la Virgen es capaz de transformar una cueva de animales en una casa de Jesús, ¿no? Con una montaña de ternura y unos pocos trapos. Por supuesto que se refiere al pesebre con esa imagen.
Pero bien le cabe a un penal.
Y a nuestros corazones. Y la verdad es que cuando uno está rezando en uno de estos pabellones, el rosario, uno no se siente que está en la cárcel. Ese lugar es una casa. Es una casa de Jesús. Hay alegría, hay chistes, hay cantos, no te querés ir, te sentís tremendamente a gusto. Van un montón de mujeres jóvenes, de 18, 19, 20 años, que, digo, qué coraje que tienen. Yo a esa edad no sé si hubiera entrado a una cárcel. Van muchísimas personas, muchas mujeres, y es verdad, es verdad que transforma una cueva de animales. La frase cueva de animales la dicen ellos mismos, ¿no? Los internos te dicen, es verdad, esto es una cueva de animales, acá hay muerte, acá nos matamos. Y yo les digo, si a mí me encierran con mis mejores 50 amigos en una casa durante 5 años, bueno, al mes estamos a las puñaladas todos, ¿viste? Porque es imposible la convivencia. Ellos encuentran, y nosotros también, en el día viernes, el día del rezo del rosario, un momento de mucha paz, de alegría, de concordia y de mucha meditación también, ¿no? Porque se van meditando los misterios y se va llevando la vida diaria de ellos adentro de la cárcel y nuestra afuera, ¿no? Porque siempre que viene una persona nueva a rezar, termina, le damos la palabra para que Dionas se exprese un poco y bueno, dice, yo pensaba que venía acá a dar, pero siento que me llevo más que doy, ¿no? Entonces, uno nunca sabe quién da más y quién recibe más, ¿no? Porque es un momento de muchísima intensidad, ¿no?
Y pasó, seguramente el resultado fue de eso que vos habías experimentado de pequeño, ¿no?
Lo mismo. Lo mismo que pasaba en mi casa, alrededor de la cama de mis padres, mientras rezábamos los hermanos, que era curioso, porque antes de rezar el rosario estábamos por ahí todos peleándonos, corriendo, ¿no? Qué sé yo, y cuando terminamos de rezar el rosario terminamos todos abrazados, divertidos, contando chistes. Exactamente lo mismo que pasa hoy en estos pabellones donde rezamos el rosario.
Oh,
tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido a alguna almohada, anda. Levántate y anda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer y para que tengas vida. Anda, levántate.
Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear
Continuamos dialogando con Damián Donnelly, presidente de la Fundación Espartanos, No Permanecer Caído, nuestro nuevo ciclo en el aire de Radio María Argentina sobre la base de lo que nos enseña el Papa Francisco en el arte de ascender. Lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y Damián nos está contando su experiencia y hay mensajes de la audiencia, querido Damián, por aquí. Gracias y felicitaciones. Adelante, dice Alicia. Sonia y Alberto dice gracias por el testimonio. Adrián dice qué hermoso es escuchar a hermanos que buscan llevar un rostro de misericordia a los hermanos privados de libertad. Soy servidor en la pastoral carcelaria en La Rioja. Y ánimo a los oyentes también a sumarse al servicio pastoral para encontrarse con el rostro de Jesús encarcelado. También Mabel y Hilda, felicitaciones y gracias por esta misión. Verónica Vélez, gracias por regalarme el más grande testimonio de perdón y resiliencia. Que Dios los siga asistiendo en todo tipo de gracias y bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias, dice Verónica. Gracias, qué hermoso testimonio, dice Marina. Lucía dice, estamos unidos también en oración junto a ellos. Y más mensajes que van llegando por acá. Damián dice, estoy escuchando, soy Juan, me siento identificado con el espacio. Estamos trabajando en la pastoral carcelaria de Santa Fe, en Coronda, y un trabajo duro si lo hay, pero con la alegría de que Dios nos acompaña en cada visita. Gracias, te dice Juan. María Beatriz dice, qué hermoso testimonio el del presidente de la Fundación Espartanos, por muchos más discípulos como el Señor. Madre querida, que la bendición caiga sobre cada una de estas personas. El mundo necesita de tu amor. Gracias, dice María Beatriz. Mariano dice, qué hermoso programa, felicitaciones. Todos deberíamos rezar el rosario en familia. Es la fuerza más grande del mundo, la oración. Gracias, Damián. Dejen algún teléfono de contacto de la Fundación, Mariano, que se comunica desde Belgrano. Así que algunos de los mensajes que van llegando, Damián, en este ratito de charla, la espiritualidad como una de las bases de la Fundación Espartanos, también el deporte, específicamente en el rugby, y esto que se va expandiendo, no quedó en ese penal, sino contale a la audiencia hasta dónde, ¿no? Dios ha llevado esta obra, ¿no?
Sí. Nosotros somos los principales sorprendidos, ¿no? Porque somos un grupo de fundadores. La fundación es muy joven, nació en el 2016, recién en diciembre del 2016, así que llevamos muy poco tiempo. Y la verdad que es la gente la que nos empuja a donde estamos llegando, porque nosotros nunca nos propusimos hacer algo grande. y la verdad que notamos que la sociedad, esto siempre lo digo así en las reuniones nuestras, la sociedad necesita buenas noticias. Y sorprendentemente esto, que no fue buscado, y claramente no es una obra nuestra, terminó siendo o es una buena noticia para la sociedad argentina. Los artículos que salen en los diarios, es como que la gente necesita volver a confiar en nosotros mismos, ¿no? En poder hacer algo bueno. Y cuando visitamos al Papa Francisco, fuimos con 10 ex internos que habían recuperado su libertad. Y el grupo, él nos recibió durante una hora y media en Santa Marta, fue muy emocionante. Y
¿cómo fue ese encuentro? Cuéntanos.
Ese fue increíble, ¿no? Fuimos un grupo de voluntarios, de 20 voluntarios y 10 ex presos. Fuimos a jugar un partido de rugby en una cárcel en Turín. Después nos recibió el Papa Francisco en Santa Marta y después jugamos otro partido de rugby en un club de rugby que se llama La Capitolina. Y en la reunión con el Papa Francisco, entre los 20 voluntarios había de todo, había abogados, empresarios, estudiantes, pero había un juez de ejecución. El juez de ejecución es el que administra las penas de los presos, o sea, es la persona que tiene la libertad o no de un preso en sus manos, ¿no? Con lo cual los presos es la persona que más presente tienen.
Claro.
Y también había un director del penal, un director del servicio penitenciario y un subdirector del penal donde habían estado presos estos 10 muchachos. Y cuando el Papa vio que convivían expresos con un juez de ejecución que jugaba al rugby en el equipo. El subdirector del penal también jugaba al rugby en el equipo. Y el director del penal también era parte de la gira. Comíamos todos juntos, desayunábamos juntos, dormíamos.
Hay que decir el mismo equipo, ¿no? Diferente.
No, el mismo equipo. No, se ponían la camiseta de los espartanos junto con los presos, el juez. Y el subdirector del penal también. Cuando el Papa vio eso, se sorprendió y unió sus dedos en forma, diciendo, esto que ustedes están haciendo se llama integración, que es lo contrario de desintegración social. Hagan esto en todo el país y en todo el mundo.
Los mandó.
Nos mandó a trabajar.
A laburar.
Nosotros pensábamos que íbamos con un producto terminado.
Claro, y la bendición y ya está.
Exacto. Buen trabajo, váyanse a su casa. A partir de ahí nos tomamos esas palabras muy en serio. Hoy se juega al rugby en 56 cárceles del país, en 19 provincias. Se reza el rosario en muchas otras cárceles, no en las 56, porque es como que la primera fase es la del rugby, y la segunda fase es la espiritualidad. Y estamos presentes en 5 países, creo. En Kenia se hace lo mismo, en España, en 2 lugares distintos se hace lo mismo, en El Salvador y en Perú. Wow. Esta expansión se lleva a cabo a través de voluntarios, ¿no? Nosotros tenemos más de 600 voluntarios alrededor de la fundación, que son el motor importantísimo de la fundación. Cuando vamos al interior, por ejemplo, visitamos un club de rugby, damos una charla, logramos que el servicio penitenciario de esa localidad nos abra la puerta.
Que decía que no es fácil, que estoy ahí.
No,
un camino.
Con el camino que hemos recorrido se hace más fácil.
Claro.
Entonces, si en el club de rugby se despierta interés entre las personas a quienes le damos una charla de seguir este proyecto en esa localidad, bueno, se sigue. Perdón. Entonces, lo que hacemos es mantenemos reuniones, una reunión anual con la gente que se acercó ahí y les contamos más o menos cómo hemos hecho nosotros lo nuestro. Somos muy pocas personas trabajando. Creo que la fundación no tiene ni 10 empleados, es muy chiquita. Pero bueno, esto depende muchísimo del voluntariado, ¿no? Y tiene que ser así, porque las personas privadas de libertad se dan cuenta cuando alguien está rentado y cuando alguien lo hace de corazón. Y si alguien lo hace rentado, el interés es otro, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil, digamos, ser rentado en esta actividad, ¿no?
Totalmente. También veía y enviabas que no se quedó en los espartanos, sino también en las espartanas, que ahora quiero leerle a la gente una invitación por el Día de la Mujer, el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana, en la unidad número 47 del Camino del Buen Aire, en la localidad de José León Suárez. Se invita a festejar, celebrando el Día de la Mujer, en este complejo de San Martín, ¿no? A las 10 de la mañana. Y las espartanas, aparecen las espartanas.
Sí,
también.
Sí, sí. Por ahí la invitación es una invitación más interna para los voluntarios que ya están inscriptos. No es abierta al público, así que perdón por la confusión. Pero sí, lo que quería destacar era que hay mujeres jugando al rugby.
¿Cuándo se dio esto?
Bueno, desde hace varios años.
Ah, ¿también?
Sí, desde hace varios años. Tenemos una persona muy importante dentro de la fundación que se llama Carolina Dan,
sí,
que juega al rugby y les enseña y es una gran líder. Es muy difícil el tema, es muy difícil por lo menos para nosotros que somos varones, lidiar con varones es más fácil, lidiar con mujeres es más difícil.
¿Es por el aspecto físico?
No, es otra estructura deportiva, de todo tipo, ¿no? Por suerte tenemos también voluntarias que hacen ese trabajo, lo hacen muy bien y logran cosas increíbles. Por ejemplo, cuando recién empezó el rugby, había dos facciones que eran irreconciliables adentro de la cárcel. Entonces, no se podían juntar esas dos facciones. Y bueno, les invitamos a jugar al rugby y le dijimos, no tengan miedo al servicio penitenciario, esto es un deporte. Terminaron amigas las dos facciones. O sea, el deporte es muy difícil, digamos, por ahí en palabras, expresar los valores que conllevan al deporte del rugby. Pero son valores muy cristianos, muy de unión, muy de compañerismo. Así que, bueno, hay también cuentos innumerables entre las mujeres jugando al rugby, ¿no? Y ahora vamos a festejar el Día de la Mujer, nos parece muy importante, siendo que es un deporte que quizás se asocia mucho a los hombres.
Al varón, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, con mucho orgullo decimos que también nos ocupamos de las mujeres. Y también hay una parte muy importante del voluntariado que se ocupa de las mujeres de los presos que las están esperando, ¿no? Las madres, las hermanas, las hijas, las esposas o las novias. Entonces hay un grupo de mujeres voluntarias que se reúnen con las mujeres de los que están detenidos, sufriendo la detención, ¿no? Son víctimas también de la detención de ellos, ¿no? Ellos quizás cometieron errores y las que padecen son las madres, las abuelas, las... Entonces hacen un grupo de contención, ¿no? Las ponen en contacto, se dan aliento, se ayudan. Entonces es infinito la cantidad de cosas que hay. Y hay un tema que no ni siquiera tuve tiempo de abordarlo, que es el tema de la qué pasa cuando salen, ¿no?
Claro.
Entonces también tenemos un foco puesto en el tema laboral, ¿no? Y de oficios, entonces, y de educación. Entonces la Fundación Espartanos también tiene sus ejes en la educación y en la salida laboral.
¿De qué manera lo abordan? Después vamos a tratarlo en un programa específico,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí. Muy amplio.
Muy amplio, claro. Generalmente, ¿cómo lo abordan?
Mirá, te hago unos numeritos muy simples. En la cárcel hay lugar para 700 personas y hay 1.400. Pero las aulas tienen lugar para 70. Entonces, de ahí empezamos mal, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Salimos a buscar donaciones y creamos, con el permiso y la autorización del servicio penitenciario, tenemos excelente relación y a quienes aprovecho para agradecerles enormemente cómo nos facilitan la tarea ahora, porque sin eso nosotros no podríamos abrir la puerta para entrar, ¿no? Bueno, hemos conseguido unas donaciones, hicimos un centro educativo de 500 metros cuadrados con un gimnasio y con varias aulas, y en esas aulas les damos cursos desde cómo manejarse financieramente cuando salen, porque es un problema muy grande, hasta de talleres de contención, de adicciones, de un montón de complejidades y de capacitaciones para que puedan salir afuera e integrarse a la sociedad, ¿no? Que es lo que todos quieren, ellos, nosotros y la sociedad, digamos, ¿no? La cantidad de empresas que nos ayudan también es enorme, y aprovecho para que nos sigan ayudando, para darles una oportunidad laboral cuando salen, ¿no? La gente recupera su libertad después de estar 4, 5, 6 o 10 años preso, y cuando salen a la calle es imposible que consigan trabajo prácticamente.
Hay mucho miedo, hay mucho prejuicio. Sí. El miedo viene de que no, y no, este no se recuperó. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se fundamenta ese miedo social que hay ante una persona que se sabe que estuvo 10 años en una cárcel?
Bueno, es bastante simple. La empresa, yo no la critico tampoco, digamos, ¿no? Yo soy un empresario, antes de efectivizar a una persona le pide antecedentes penales, claro. Y si viene con la hoja de antecedentes penales llena, busca a alguien que no tenga antecedentes penales, digamos. Es bastante razonable. Tiene que defender su negocio esa persona. Lo que hacemos nosotros es, a través de tanto tiempo que los vamos conociendo adentro de la cárcel, les vamos dando dinámicas y y herramientas para que se puedan desenvolver cuando salgan. Mm. Una vez que salen, bueno, los hacemos hacer algunas changas para ver si responden a horarios, y porque ellos cuando salen en libertad, algunos salen con muchas ganas de trabajar, mm, y encuentran trabajo y no los vemos nunca más, y por ahí están perfectos. Otros vuelven a lugares muy complejos, ¿no? Donde la familia es muy compleja, el entorno es muy complejo y es muy difícil extraerlos de ahí, porque los están esperando esos amigos de la esquina que nunca los fueron a visitar en esos 5 años, los están esperando con un revólver para salir a trabajar, entre comillas, digamos, claro, ¿no? Y es muy difícil para ellos resistirse a esas fuerzas, ¿no? Especialmente salen endeudados, con problemas financieros, económicos. Bueno, tratamos de ordenar un poco eso, y una vez que notamos que responden bien a las consignas del trabajo, a los horarios, a hacer bien en la tarea, etcétera, etcétera, los ponemos como si fueran una categoría de recomendables para que vayan a trabajar a alguna empresa. Entonces, uh-huh, tenemos contactos con, hay más de 70 empresas que ya le han dado trabajo, uh-huh, a más de 210, uh-huh, espartanos, uh-huh, que hoy están trabajando en blanco, por primera vez en su vida muchos, uh-huh, tienen tarjeta de débito, ¿no? Unos logros que son para ellos hitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y responden bien, ¿no? Son gente que quiere mejorar, aprendió, cumplió su condena social, su condena con su deuda, perdón, con la sociedad, y bueno, ahora quieren sacar adelante una familia, quieren ser personas de bien.
Qué maravilla. Bueno, más mensajes también que quería leerte y compartir. Carolina dice, de Concordia: a mí el Rosario me ayudó en noches de muchas pesadillas, dormir en paz, incluso la Virgen sentía que me despertaba de las mismas, me ayudó a soportar el dolor cuando perdí a mi bebé, en momentos de mucho miedo, ella siempre me estuvo ayudando y consolando como mamá. Hermosa obra del grupo Espartanos, llevan a cabo el pedido de María del Rosario de San Nicolás, de rezar el rosario en todos lados. Bendiciones a este grupo, nos dice Gloria Silvina desde WhatsApp. Gracias al fundador de esta hermosa obra de amor, guiados por la Virgen María, es realmente un testimonio conmovedor. No se puede expresar con palabras. Que el Espíritu Santo los guíe siempre. Bendiciones a todos los miembros de Espartanos, nos dice Regina. ¿Cómo contactarme con Espartanos? ¿Algún número de WhatsApp?, nos pregunta Gloria. Quería también pedir que proteja este grupo, a todos los que están allí, que la Virgen María los colme de bendiciones, dice este mensaje de un oyente que no se identifica. Otro SMS dice: Radio María, es verdad que cuando uno va a la cárcel, sí, no se recibe tanto por lo que se da, ganas de vivir y servir con más fuerza. Bendito sea el Señor, el Rey de la Historia. Soy Male de Jujuy. Mi mamá va a las cárceles. Bendiciones. Sigan adelante. Gracias, Radio María. Y así, mensajes de agradecimiento a vos, Damián, a todo el grupo Espartanos, por esta obra que fue un poquito un pantallazo nada más hoy, repasando lo inicial. Mira, ya se nos fue la hora, y bueno, la idea es esta, ¿no? Presentar al grupo, ir desglosando estos grandes temas que se fueron hablando aquí en este poco tiempo, y poder rescatar esta riqueza, ¿no? Que, como vos decías, no es obra de los hombres, verdaderamente es una obra de Dios y de María, que fue llevándola en este tiempo, ¿no?
Sí. Eso es muy evidente.
Qué bueno.
Así es, así lo sentimos. Siempre decimos, si nosotros hubiéramos querido organizar esto, nos hubiera salido mal seguro.
¿Cómo contactarse con ustedes? Acá la gente sigue pidiendo el contacto.
Bueno, hay una página de internet que dice www.fundacionespartanos.org.
Sí.
Y bueno, ahí van a encontrar las
vías de contacto. Perfecto. Hay un partido ahora el 7, el sábado, ¿no? A las 12. Sí. ¿Ahí puede ir la gente?
Sí, Sí, ese partido puede ir la gente, es en San Andrés.
Sí.
Es en Benavides.
Club Atlético San Andrés es.
Club Atlético San Andrés en Benavides.
Ah, mira vos.
En los barrios Villanueva, por ahí.
Sí, los Gladiadores, que son...
De la Unidad 47.
De la Unidad 47.
La Unidad 47 está al lado de la Unidad 48. Bueno, no hemos hablado de un montón de cosas, sí, ¿no? Por ejemplo, hay una cancha de rugby... Hemos construido la primera cancha de rugby de pasto sintético en una cárcel, wow, en el mundo.
Wow. En la Unidad 48. Dejó de ser tosca ahí. Dejó de ser tosca y empezaron a...
Y construir. En la Unidad 47 hicimos lo mismo.
Wow.
Llevamos 7 canchas construidas en todo el país, como comenté antes. Una en Tierra del Fuego también, en Misiones. Los Gladiadores son, digamos, los vecinos de los espartanos. Están en la Unidad 47, que está al lado. Hay partidos que se juegan entre Gladiadores y espartanos. A veces ganan los espartanos y a veces ganan los Gladiadores. Están palo y palo. Así que en esta ocasión los Gladiadores fueron invitados por Club San Andrés. Y va a haber una... es toda una movida cuando salen las personas privadas de su libertad,
claro, te iba a preguntar eso,
a un club a jugar, claro. Es toda una movida de seguridad, claro, muy importante, del servicio penitenciario, para ellos es directamente es el mejor día del año, porque claro, es un día que pueden estar afuera, no pueden creer el color de los árboles, el aire... que respiran. Jamás tuvimos ningún incidente. Esto ha ocurrido en varias oportunidades, en distintos clubes que nos han invitado. Y la conducta es impecable. Y se juegan varios partidos, muy informal todo, entre personas privadas de su libertad y la gente del club. Y después se mezclan, se cambian las camisetas y se mezclan unos con otros, y termina todo en una gran reunión cuando termina, en un tercer tiempo, como se llama en el rugby, donde se comen sándwiches y cocas, y los parientes de los que están privados de su libertad van a visitarlos ahí en un contexto
diferente,
distinto, no de encierro, sino al aire libre. Entonces se ven a todas las familias, son momentos tremendamente emocionantes, se encuentran con sus hijos ahí. Hay millones de cuentos, pero bueno, hay uno que conoció a su hijo por primera vez ahí, ¿no? La madre no lo quería llevar a una cárcel.
¿Por primera vez conoce al hijo ahí?
Sí, de los 4 años. Wow. El primer contacto que tuvo fue en un partido de rugby, y lo conoce por primera vez, ¿no? Así que hay muchísimos cuentos, muy emocionantes todos. El sábado
a las 12 del mediodía.
A las 12 del mediodía en el Club San Andrés.
Bien.
Se puede ir ahí a ver el partido, entrada gratuita, todo. Y es un momento muy emocionante, muy lindo.
Gracias por de nuevo, como María, gracias por haber dicho con generosidad, sí, vamos para adelante en este ciclo, lo armamos ahí, ¿no?, con Diego, con vos, y empezamos a hablar, y vamos, y nos animamos, y también, bueno, pedimos que María nos siga conduciendo para hablar de estos temas importantes que tienen que ver con lo humano. Alguien decía por allí, bueno, fíjense que también los presos han cometido errores, no estamos diciendo que no cometieron errores.
Sí, por supuesto, ellos también.
Estamos diciendo, ¿no?
Por supuesto, y están cumpliendo, y nosotros, eso es importante que lo diga. Coco de Rigo siempre decía, nosotros no queremos que salgan ni un día antes, claro, de su
condena.
Ustedes tienen que pagar una deuda con la sociedad. No venimos a que salgan antes, venimos a que cuando salgan sean mejores personas, sean empleables, no se sientan rechazados por la sociedad por haber cometido un error. Errores que cometemos todos, yo también, y darle una segunda oportunidad, ¿no? Y 70 veces 7, ¿no?, dice
el Evangelio.
Es así.
Es así. Gracias, Damián, por haber estado hoy. Nos encontramos en estos días.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo quiero que el océano sea tan profundo? No.
le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer?
Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales.
Y una ola viene y dice,
óyelo,
somos una marea de gente, todos diferentes.
Hacer si yo bebí las gotas de tu llanto,
de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grises.